ustedes han experimentado un momento en sus vidas, en su caminar con el Señor, que, man, tú sabías que Dios estaba contigo. Que hasta algo te sucedió y fuiste, miraste para arriba, ay, yo sé que fuiste tú, Señor. Y te sentías tan respaldado, tan cogido, tan abrazado por Dios, ¿verdad? Si han experimentado tal momento así, saben de lo que estoy hablando. Y si eso es tan bonito, el opuesto de eso es bien feo. O sea, la vida es asombrosa cuando estás seguro que Dios está contigo. Pero la vida es bien dura si no estás seguro que Dios está contigo. Pero no tiene que ser así. Tú puedes estar seguro. Ese es nuestro tema de hoy. Puedes estar seguro. Y puedes estar seguro no solo que Dios está contigo, pero es más, tú puedes estar seguro que tú estarás con Dios por el resto de la eternidad, por siempre y para siempre. La vida eterna. Tú puedes vivir seguro de eso. La pregunta fácil y común, y lo hemos hecho, lo hemos escuchado cuando preguntas a alguien, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí. Y de ahí tú sigues esa pregunta con la pregunta popular. Oh, entonces, ¿irás al cielo cuando te mueras? Y la persona dice, pues, espero que sí, ¿verdad? No tiene que ser así. No tiene que ser algo, ojalá. Tú puedes estar 100% seguro, pero tristemente hay personas que no están seguros de su salvación. No están seguros que si Dios está con ellos, viven con esa duda. Pero lo más asombroso de la palabra de Dios, cuando lo entendemos, es que vemos que sí podemos estar seguros. Podemos vivir seguros. Y de ahí fluyen muchas cosas de nuestras vidas. Es bonito. El apóstol Juan, que escribió su evangelio, ¿verdad? Estamos estudiando su primera carta ahorita en estas semanas. Pero en su evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Él escribió en el capítulo 17, versículo 3, estas palabras. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. La manera de tener vida eterna es por conocer a Dios. Puedes conocer a Dios a través de su hijo Jesús. Tú puedes conocerlo. Eso es bonito, ¿verdad? Tú puedes conocerlo. Ahora, lo más asombroso es que cuando unimos esa verdad del Evangelio de Juan con su primera carta, siguiendo este estudio que estamos haciendo de su primera carta, vemos en el versículo 3 del capítulo 2 que Juan dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Entonces, tú puedes tener vida eterna al conocer a Dios. ¿Están conmigo? Y Juan dice, puedes estar seguro que conoces a Dios. Entonces, si estás seguro que conoces a Dios, eso quiere decir que lo conoces. Y si lo conoces, tienes vida eterna. Tú sabes que Él está contigo. ¿Están conmigo? Tenemos que entender eso. Conocer a Dios es todo. Y Juan dice, no tienes que vivir dudando de si que lo conoces o no. Tú puedes estar seguro de que lo conoces. La primera parte del capítulo 2 es como la bisagra del resto de este libro que vamos a estudiar. Juan dijo en el primer capítulo que llevamos unas semanas estudiando. Él nos habló sobre quién es Jesús, el hijo histórico que han visto y oído y tocado. ¿Se recuerdan de todo eso? Y Juan básicamente, para parafrasear sus palabras que veremos hoy, él está diciendo, si tú estás aquí hoy y tú dices, yo conozco a Dios. Juan dice, ok, vamos a ver si es cierto o no. Y va a hacer dos pruebas. Y vamos a ver esas dos pruebas hoy. Pero no es para darte miedo. Es para confirmar lo que ya sabes. Para que puedas estar seguro. Pero tal vez por eso yo dije al principio, yo estoy con un poco de temor. Porque estoy seguro que no todos aquí lo conocen. Pero que hoy sea un momento que estés confrontado con esa verdad. Y que sepas que eso puede cambiar en un instante. Lo puedes conocer. Y estar seguro de que lo conozcas. ¿Están conmigo? Entonces, por eso digo, hoy va a ser un poco fuerte. Y hasta yo me puse a escribir cada palabra casi de lo que voy a decir. No me van a ver, como mi esposa dice, bailando aquí mucho, caminando mucho. Porque voy a estar aquí, no quiero fallar en lo que siento que Dios nos quiere hablar esta mañana. Entonces Dios, Juan dice, ¿conoces a Dios? Ok, vamos a ver si es cierto. Lo que veremos hoy es que Juan presenta dos maneras para que tú te autoevalúes a tu propia vida para poder estar seguro que conoces a Dios, que tienes vida eterna, que tú eres un cristiano, ¿sí? Pero de verdad, no jugar, sino de verdad de saberlo. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Seguros? ¿Están listos? Vamos a ver esas dos pruebas. Primera prueba, vemos. Puedes estar seguro que eres un cristiano cuando obedeces a Dios. Vamos a desempacar lo que eso quiere decir, cuando obedeces a Dios. Mira el resto del versículo 3, capítulo 2, primero de Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Están conmigo? Puedes estar seguro que conoces a Dios si obedecemos sus mandamientos. Escúcheme hoy. Una prueba para saber si de verdad tú eres un cristiano es que sí, tu comportamiento va a ir cambiando. ¿Ok? Por ejemplo, Juan está diciendo que tú puedes estar seguro que conoces a Dios si hay cambios reales y obvios en tu vida, cambios en tu carácter, cambios como piensas, como hablas, como vives, como tratas a los demás. Juan está diciendo que si tú estás diciendo de que tú eres un cristiano y que conoces a Dios, de cierta manera va a ser obvio en cambios en tu vida. Ahora, Juan no está diciendo que vas a ser perfecto. Juan no está diciendo que siempre vas a caminar bien y nunca vas a fallar o equivocarte en la vida, pero sí habrá evidencia de cambio, progresión. ¿Ok? ¿Están conmigo? Podemos entender eso, porque vamos a ir profundizando cada vez más. Ok, so entonces digamos, para alguien aquí, aceptaste al Señor en tu vida como Salvador, te convertiste en cristiano en el 2022, digamos. Y ahora en el 2024 no ha habido ningún cambio. Sigues igual. Sigues enojándote por todo, frustrándote por todo, preocupándote por todo. No eres compasivo con los demás. No eres más amable o más paciente. Juan diría que él dudaría de tu salvación, de si conoces a Dios o no. No está diciendo que esa es la base, que tu obediencia es lo que te gana la salvación, pero está diciendo que va a haber fruto, va a haber algo obvio de un cambio en ti. Un ejemplo, yo acepté al Señor en el 2004, ¿okay? Tenía 19 años, y yo me recuerdo la primera vez, después de haber aceptado al Señor, yo me acuerdo exactamente cómo yo estaba vestido, todito, de pantalón, shoes, zapatos, camiseta, todo. Yo me acuerdo exactamente cómo yo estaba. Y fuimos al mismo bar, disco, club, donde antes habíamos, donde íbamos siempre. Pero ahora, yo cristiano, y yo no sabía, yo iba aprendiendo, ¿verdad? Y yo voy, y no estoy bromeando, yo entré, me dieron mi brazalete y todo, y yo estaba parado ahí, viendo lo mismo, la misma escena de lo mismo. Y me sentí tan fuera de lugar, me sentí como de... Pero no como, ay, qué feo esta gente, yo soy bueno. No, 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 yo solo sentí como, ya no encajo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Y no era como que ir con los demás, tú eres malo, tú eres malo. No, yo no juzgué a nadie, solo dije, hay algo diferente en mí, no sé cómo explicarlo. Y ya, no es como que no, ni debo estar aquí, es como que ni quiero. ¿Me explico? Vi algo, ¿verdad? Solo es un ejemplo sencillo, pero tal vez tú puedes identificar con algo así. Lo que tienes que entender es que debe ir algo de progresión y cambio en tu vida. Y tal vez tú estás preguntando, ¿será? No sé si he cambiado. ¿Sabes lo que debes hacer si no estás seguro? Pregunta a las personas con quien tú vives si has cambiado o no, o las personas con quien tú trabajas, porque tal vez tú pienses que has cambiado y ellos te van a decir, sigues igual, tú eres la misma persona y peor quizás desde que empezaste a ir a la iglesia. Yo no sé. Cuando las personas me dicen, ay, tú eres un buen pastor, me dicen a mí, yo digo, no me dices eso a mí, pregunta a mi esposa si eso es cierto o no. Ella vive conmigo, ¿verdad? Ella es lo que te va a decir cómo soy de verdad. Lo que ves aquí por media hora un domingo con un micrófono en mi mano, eso no es nada, ¿verdad? Entonces, las personas con quien convivimos son las personas que más fáciles a veces nos puede decir si de verdad hemos cambiado o que si vamos cambiando o no. Pero el error que muchos cometen al escuchar que debe haber cambios y obvios en sus vidas dicen, ay, es cierto, tengo que esforzarme más. Y eso es tampoco lo que Juan está diciendo. Dios no quiere cambiar tu comportamiento. Dios quiere cambiar tu corazón. Y cuando Dios cambia tu corazón, tu comportamiento empezará a cambiar. Esa es la diferencia. Pero noten aquí que Juan no dice, los que cambian pueden estar seguros que conocen a Dios. Juan no dice eso. Lo que Juan dice es, los que están seguros que conocen a Dios, cambian. ¿Noten la diferencia? No está diciendo que tienes que esforzarte para cambiar y luego decir, ve, soy diferente, yo conozco a Dios. No. Si tú conoces a Dios, vas a ir cambiando. Esa es la diferencia, eso es lo que Juan está tratando de decir. Él no está tratando de confundir o engañar a nadie. Él está tratando de ser lo más claro posible, y aunque su claridad es una verdad que puede ser bien difícil de aceptar. Porque mira lo que él sigue diciendo. Él dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. Esta es la diferencia entre saber un montón de detalles de Dios y datos, o tener una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero lo que confunda a muchas personas que están en iglesias alrededor del mundo en este momento, ¿verdad? Hoy es domingo en este lado del mundo, y hay iglesias que están llenas de muchas personas que saben un montón de datos de Dios y un montón de versículos que tienen memorizado, un montón de detalles sobre Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Y cuando son enfrentados con esta verdad, tal como esta carta en 1 de Juan 2, en vez de decir, ¿será? En vez de sentir esa confrontación y reconocer esa verdad que tal vez ni conocen a Dios, ¿saben lo que hacen para hacerles sentir mejor? Empiezan a compararse con los pecadores obvios que ellos conocen en sus vidas. Y dicen, ay, pero por lo menos yo no soy como aquella. Yo no soy como esa persona. Yo no estoy tan mal como esa persona. Y pueden dar un montón de diferentes ejemplos de personas que les gusta compararse. El religioso que no tiene una relación con Jesús se siente bien al compararse con un no creyente drogadicto de la calle. Ay, yo no soy así, ¿verdad? Yo no soy como ese pecador que sí está lejos de Dios. Pero por favor, capta eso. Pero aunque su pecado no es tan obvio para la persona religiosa y no es tan abierto, sus propias buenas obras envuelto en orgullo es precisamente lo que le mantiene lejos de Dios. Pero no se da cuenta. Requiere muchísima humildad reconocer que has estado equivocado por mucho tiempo. Repito, requiere muchísima humildad aceptar y reconocer que has estado equivocado por mucho tiempo. Y hay muchas personas que no conocen a Dios, pero su orgullo no los permite admitirlo. Eso es triste. Eso es triste. Versículo 6, Juan sigue diciendo, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si existiera en carne real, en carne propia, un ejemplo mayor de la humildad es Jesús. Y si nosotros somos llamados a vivir como Él vivió, una cualidad que debe marcar nuestras vidas es la misma humildad, ¿verdad? La humildad para aceptar donde no estamos bien. Pero muchos no lo quieren hacer. Pero cuando lo haces, llegas a entender esta verdad importantísima. Cuanto más entiendes que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más cambiará tu comportamiento. Lo repito, cuando tú entiendes que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más cambiará tu comportamiento. No todos van a entender eso, pero es la verdad de lo que alguien que de verdad conoce a Dios ha experimentado y experimenta todos los días. Eso es lo primero. Es realmente lo más fácil, tal vez, de ver y comparar y aceptar. Si de verdad eres un cristiano, obedeces a Dios. Va a haber cambio, va a ir viendo progresión. Tú no eres el mismo ayer que hoy. No eres el mismo de hace un año, ¿verdad? Que hoy. Va a haber cambio. No vas a ser perfecto, pero va a haber y va a haber cambio. ¿Están conmigo? Eso es lo primero. Eso es lo que tenía que tocar. Está aquí en la carta, pero ahora vamos a llegar a donde siento que Dios de verdad quiere hablar a muchas personas. Puedes estar seguro que eres un cristiano cuando obedeces a Dios, pero también cuando amas a otros, pero no de la manera que muchos piensan. Cuando amas a otros. Ahora Juan nos va a dar la base de por qué obedecemos. O sea, cuál es la fundación interna, no solo lo que la gente mira por fuera, sino lo que es donde viene esa obediencia por dentro, donde nace. ¿Okay? Siguiente versículo 7 dice así: queridos amigos, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Decir, ámense unos a otros, que tú como ser humano debes amar a otros seres humanos. Eso es facilito entender, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer eso? Lo que Juan está diciendo, que hasta las personas que no conocen a Dios entienden eso, ¿verdad? Tú vas con alguien en el mundo, dices, ¿debes amar a otros? Sí. ¿Tú amas a otros? Claro que sí, yo amo a las personas que me tratan bien, que me caen bien, sí, los amo. ¿Verdad? Como que eso es su nivel de amor y ellos lo entienden. Juan está diciendo que todo el mundo entiende eso. Eso es un viejo mandamiento, antiguo. Pero no solo para el mundo, sino hasta para las personas religiosas, las personas que conocen a Dios. Hasta en uno de los libros más antiguos de la Biblia, en Levítico 19 y 18, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ni Jesús inventó esas palabras. Han estado desde siempre. Juan está diciendo, eso es un mandamiento viejísimo que todos deben entender, ¿verdad? Y yo sé que todos aquí lo entienden. Ámense, deben amarse. Ok, está bien, ahí está, fácil. Pero mira lo chistoso de lo que Juan escribe aquí. Un mandamiento viejo, antiguo. ¿Están conmigo, verdad? Antiguo, viejo. El resto de ese versículo, entrando al versículo 8, dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. ¿Cómo es que algo viejo y antiguo, pero también es un mandamiento nuevo? ¿De qué es lo que Juan está hablando aquí? Mira el resto del versículo. Es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Entonces, ¿qué está hablando aquí, Juan? Mi oración por ustedes hoy es que capten lo siguiente que vamos a entender hoy. Jesús, amar a otros no es ámense uno a otros, como el mundo dice. Ama a las personas que te caen bien, los que te tratan bien, percibes que necesitan tu ayuda, ama a ellos. Eso no es el mandamiento de Jesús. Es un mandamiento completamente nuevo. Jesús amó a todos, no solo los que le trataron bien. Jesús amó a las personas que mintieron sobre él. Jesús amó a las personas que lo traicionaron. Jesús amó a las personas que lo clavaron y lo mataron. Y no solo los amaba con sentimiento, sino con acción, les servía, los perdonaba. Entonces mira el resto del 8 y debe darte miedo en la superficie. Mira lo que dice. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya la luz verdadera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está hablando Juan aquí? Dos pruebas para estar seguro que tú conoces a Dios. Primero lo obedeces. Hay cambio en tu vida. Hay progresión. Tú no eres la misma persona de hace unos años. Vas cambiando. No eres perfecto, pero vas cambiando. Eso es fácil de entender. Eso es evidencia que de verdad conoces a Dios. Pero ahora la otra es que amas a otros, pero no de la manera que muchos piensan. Es más con eso. Y Juan lo explica hablando de la luz verdadera. Por favor, capten eso, ¿ok? Juan está diciendo que si tú de verdad conoces a Dios, eso quiere decir que tú entiendes que el amor de Jesús es completamente y diferente al mundo. Y todo ahora lo a ti te sucede en esta vida, lo ves a través de la luz de todo lo que ha hecho Jesús. ¿Okay? Eso es la clave. Entonces, ¿cuál es la luz que está dando Juan aquí? Juan dice, ¿de verdad tú eres a Dios? Entonces ya se está desapareciendo la oscuridad y tú vives en la luz que brilla. ¿Qué es esa luz? ¿Sabes lo que es? Es un reino nuevo. Lo voy a explicar. Reino completamente nuevo. No un lugar físico nuevo, es un reino nuevo. Colosenses 1:13 dice así: Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, el reino de la luz. Nos trasladó de la oscuridad a la luz. ¿Okay? No físicamente, no sé ustedes que aceptaron al Señor y Dios te levantó y te movió, ¿verdad? A mí no me pasó eso. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? La clave de tu vida completa. Esto lo que voy a decir ahorita es la clave de todo para saber si de verdad tú conoces a Jesús. Y aquí está, por favor, Señor, ayúdame, ayúdanos a nosotros a entender esto. Cuando tú, si tú dices que lo has aceptado, cuando tú aceptaste la salvación, fuiste trasladado a un nuevo reino. Pero no físicamente. Yo acepté al Señor en el 2004. En el 2003, y años antes, yo luché con la depresión, con la ansiedad, con el enojo, falta de perdón, rencor, muchas cosas. Después de aceptar al Señor, no es como que todas esas cosas desaparecieron de un día para otro. Pero yo empecé a vivir en otro reino. Aunque todavía yo estaba rodeado de todas las cosas que siempre me causaban estrés, preocupación, depresión, ansiedad, enojo, falta de perdón. Todavía nada de eso cambió. Pero yo estaba en un nuevo reino. Yo empecé a ver las cosas a través de la luz de Jesús y todo lo que Jesús ha hecho. Entonces me empezó a cambiar. ¿Sabe lo que empezó a cambiar en mí? Mi obediencia. Empecé a cambiar. No perfección, pero sí empecé a cambiar. Empecé a ver todo. La dificultad en la vida no desapareció, pero ahora yo estaba en nuevo reino. En el 2004 yo acepté al Señor. ¿Qué pasó aquí en el 2005, en agosto? Vino Katrina, destruyó todo. Muchos de nosotros perdimos absolutamente todo. Y muchas personas, para ellos era fin de la vida. Pero las personas que conocen a Dios viven en otro reino. No quiere decir que la dificultad no va a venir en la vida. No quiere decir que uno no va a perder las personas que ama debido a la muerte, pero ahora tú vives en otro reino. Tú ves todo a la luz de Jesús. Y eso es tan bonito que tú llevas eso adentro. Tú puedes experimentar eso. Esta semana chocamos el carro. Un señor salió y chocó a mi esposa en el carro. Bien feo. Yo llegué para ayudarla, ¿va? Y solo para que ustedes sepan lo bonito que es esto. Es un ejemplo chistoso, sencillo. Mi esposa y yo, enfrente de nuestro carro, todo chocado. Y ahí la otra gente, como unos 50 pies ahí enfrente de su carro, todo chocado. Ellos no nos querían hablar, estaban bien enojados, ¿verdad? Y ahí se escuchaba que ellos estaban adivinando su plan. Ok, tú diga eso y tú diga eso, tú vas a decir eso a la policía y tú vas a decir eso, ¿verdad? Y yo, escuchando todo, yo me quedé ahí con mi esposa. Estábamos ahí, ella aquí, yo aquí, sin decir ninguna palabra. Ella viéndome a mí y yo a ella, sonriéndonos. Pero no como, sino, y le dije a ella, Dios sabe todo. No tenemos que inventar, ¿no? Dios sabe. Un ejemplo chistoso. ¿Sabe lo que es ese ejemplo? Dos personas que conocen a Jesús, dentro y rodeado de dificultad, choque de carro, lo que sea, pero en otro reino. Estaba viviendo en otro reino. A mí no me infectan esas cosas porque yo vivo en otro reino. Yo veo todo a través de la luz de Jesús. Mi única preocupación por esa gente que estaban ahí era, ¿cómo puedo evangelizarlos? Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Cómo puedo hacerles a ellos saber lo que yo sé? A mí no me importa un choque de carro. No me importa pérdida de dinero, no me importa si me engañan, si me traicionan, no me importa, porque vivo en otro reino. Y cuando digo que no me importa, no es como que no lo siento, que estoy dormido por dentro, no, es paz. Bonito, ¿no? Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Tú vives en eso, tú sabes. No es como que todo ha cambiado a tu alrededor desde que aceptaste a Cristo, pero vives en otro reino. Tú estás bien, pero aquí viene Juan con otra cosa un poco más profundo. ¿Listos? Porque él dice, Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y también ustedes la vivan, pues la oscuridad está desapareciendo y abría la luz verdadera. Hemos hablado de todo eso. Pero Juan va a decir, ok, es una cosa decir que tú vives en otro reino y que te afecta a ti. Y qué bonito. Choques el carro, estás bien. Lo peor te puede pasar en la vida, estás bien. Pero Juan dice, pero hay una prueba para saber si hasta eso es cierto. Si de verdad eso es cierto. Y aquí viene, siguiente versículo 9. Entonces, si alguien afirma, yep, yo vivo en la luz, yo vivo en ese otro reino, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Es imposible decir que tú eres un cristiano, que tú entiendes el evangelio, entiendes todo lo que Jesús hizo por ti, y luego odiar a otra persona. Imposible. En mi carne hay mucha gente que yo quiero odiar, créeme. Pero no puedo. Ya, no puedo. Literal, no puedo. Aún intentando, estoy tan frustrado. Pero no puedo, ya no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que decidir. ¿Voy a ver todo en mi vida a través de la luz de Jesús? ¿O voy a ver a través de lo que yo quiero ver? No puedo hacer ambos. Tiene que escoger. Y alguien que de verdad ha sido trasladado a la luz, ya no puede regresar. Ya está ahí. Pero la verdad es que yo conozco a muchas personas que se profesan de ser cristianos y abiertamente odian a otros. Y si no es abierto, por dentro lo hacen. Y Juan dice, es imposible hacer eso y vivir en la luz. Entonces, ¿estás seguro que conoces a Dios? ¿Lo obedeces? ¿Hay cambio? ¿Hay progresión en tu vida? ¿Tú amas a otros? Pero no de la manera del mundo, sino que tú darías tu vida por otra persona sin pensarlo dos veces, porque tú entiendes todo lo que Jesús ha hecho por ti. Ahí es donde Juan dice que tú puedes estar seguro. Pero tal vez en este momento la reacción, orgullo de muchas personas, porque yo me incluyo en eso, pasa, es que tú dices, no, yo estoy bien, yo no odio a nadie. ¿Seguro? Solo les voy a leer unas palabras de Jesús mismo, Mateo 5. Él dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mata quedará sujeto al juicio tribunal, ¿ok? Pero yo digo, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús está diciendo que hay tres tipos de odio. ¿Tú dices que no odias? Hay tres tipos de odio. Uno, tú quieres hacerle daño a otra persona. Odio. Otro tipo de odio es, yo no le voy a hacer daño, pero no me enojaría si un daño le cae. Pero nada que ver conmigo. Ese es el otro odio. O la tercera es, no me importa. Indiferencia. Insensato. Esa persona ni vale. Hay muchas personas que piensan así, pero dicen que conocen a Jesús y viven en la luz. Y Juan diría, no, no, you don't. Imposible. No pueden. Y quisiera parar ahí, pero no puedo, porque Juan va aún más profundo con eso. Mira lo que él dice. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Tal vez tú dices, yo obedezco a Dios, prueba uno, check, estoy bien, y amo a los demás, check, de verdad, estás bien. Pero de ahí Juan dice, y en él no hay tropiezo. ¿Sabes lo que Juan está hablando ahí? Tú eres la persona que de verdad ama a los demás, de verdad. No hay odio en ti. Pero tú piensas que otros te odian a ti. Y tú eres la persona que anda todo el tiempo. Ah, ¿viste cómo me miró? Ay, ¿viste cómo me insultó? ¿Viste? Ay, ¿cómo me saludó? ¿Escuchaste? Buenos días. Nadie me toma en cuenta. Yo amo a los demás, pero nadie me toma en cuenta. No me llaman a mí, no me invitan. Tú siempre estás tropezando en la vida. Tú obedeces a Dios, tú amas a los demás, pero siempre andas viendo como otros. ¿Qué es lo que tú estás admitiendo ahí? Es que el amor de Jesús no es suficiente para ti. Cuidado con eso. Juan diría, cuidado, eso es oscuridad. Pero es más, tú haces a otros tropezar. ¿Sabe por qué? Porque si sabemos que estamos en esto juntos y somos llamados a vivir en la luz y obedecer y amar a otros, pero tú siempre andas quejando, ¿sabe lo que eso quiere decir? Tú le haces a otros difícil amarte a ti. Tú siempre estás probando el amor de otras personas. Y cuando ellos al final ya no aguantan y te dicen algo, tú dices, ah, ya viste, yo sabía. ¿Ya viste? Yo sabía que no me amabas. ¿Ya viste? Tropiezo. Por eso digo, yo no quería terminar con eso, porque eso no es tan emotivo de hey, salir de aquí y estar seguro que conoce a Dios. Pero está aquí. Tenemos que ser confrontados con eso. Yo creo que es para alguien. No puedes vivir así y vivir en la luz. Repito, ¿quieres resumir todo? Tú dices que eres cristiano, entonces quiero decir que has sido trasladado a otro reino y ahora todo lo que sucede en tu vida tú lo ves a través de la luz de todo lo que ha hecho Jesús. Entonces no quiere decir que la vida va a ser fácil, pero como tú percibes la vida, como tú reacciones, con lo que tú sientes en tu interior, cambia. Ha cambiado porque de verdad lo conoces, y las personas que viven así pueden vivir seguros que de verdad lo conocen.